Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
¡Qué batería más fuerte! ¡Ay, bienvenidos a Muriendo de Bella con Druxilla Divine! Ahí tienes cómo se escribe correctamente mi nombre, de Druxilla Divine Carter. Para los estudiantes de educación continua, hay capítulo 1 que de momento se ponen bien malos y no entienden cómo se escribe. Ahí está teespring.com/stores/Druxilla. Ahí está la mercancía de la Titi Druxilla. Ahí consigues todas las tacitas, las camisetas nuevas. Estamos inventando unos logos espectaculares con Gaby para que ustedes se voten, ustedes se arrastren pidiéndolo para Muriendo de Bella, porque es lo nuevo del nuevo season. Estoy diciendo que estoy en un nuevo season desde el 2020. Es que soy tan embustera. O sea, que en este negocio uno tiene que sacársela de la... Porque por ahí viene el nuevo season. Y no es un embuste, es lo mismo, para el carajo. Esto donde se graba en GW5 Studio 221-9530. Ahí tienes la información para que llames a Gaby y le digas: mira, Gaby, yo quiero hacer un podcast, yo quiero hacer esto. No importa el tema que tú tengas, tráelo, nos sentamos, hablamos contigo, te decimos cuáles son los costos y ahí tú te crees que vas a hacer $1,000,000 semanales en YouTube, y no es real. La cosa es que te promociones y te pongas al día. Mira, y hablando, y te estaba mencionando lo de teespring.com, vienen las camisetas nuevas que te estaba diciendo, pero también viene el popper. Te vamos a tener popper, mira, hasta popper vamos a tener, esas cosas bien chéveres. Y aquí, como te estaba diciendo, se graba, así que si tú quieres hacer películas X, también las podemos hacer aquí, ¿por qué no? La cosa es compartir. PR es otra cosa. Y gracias a la gente de BeWell PR, hablando de PR, que se arrastra y se bota con las comidas de la Titi Drux y los Meal Press. Ahí te vas a llamar al Chef Jorge y el Chef Jorge te pone al día. ¿Qué se me queda, Francisco? Ah, como siempre, gracias a la gente de iVision Gallery en la Avenida Esmeralda, la doctora Isamali Chespino, que se arrastra con estas cositas así de fabulosa. Una loeve. Porque yo soy fina, pero la doctora es más fina que yo y me dijo: no, tienes que pronunciar. Yo, ¿cómo que se dice, doctora? Loeve. No, no, loeve. Así, directamente desde España. Estas no son las que venden allí frente al Kentucky de la calle Loíza, $5. Estamos hablando de unos espejuelos, ya tú sabes, de 7 pares. Óyeme, y de 7 pares mi invitado en este episodio, porque ya él había estado anteriormente conmigo aquí, y antes de comenzar esta entrevista que vamos a hacer ahora, vamos a hablar de su nuevo proyecto. Ya me advirtieron y me dijeron: no puedes preguntar de eso. Y yo: ¿quién le dijo a ella? Ya no es Madonna. Porque ella me dice a mí lo que le tengo que preguntar. Dios mío. Así que si usted está esperando que yo hable de tribunales y de demandas, estoy pillado. No puedo hablar nada de eso. Qué jodido. Pero sí, no me dijeron que podía decirle cositas de amor. Y ¡ay! Me voy a arrastrar bien duro. ¡Ay! ¡Conmigo! ¡Ah! ¡Alejandro! ¡Sí! ¡Qué perro! ¡Bienvenido, papi! Esto es una cosa bien mala. Esto es como una barra.
Está cabrón, ¿verdad?
Sí, esto es como una barra.
Me siento en casa contigo. Hace tiempo que no debe. Es que trabajamos tantos años juntos allí en Guapa, que me siento que estoy esperando que tú termines de hablar para nosotros entrar a hacer el paso de comedia.
¿Verdad?
Sí, porque tú hacías... Bueno, estaba el Guitarreño.
¿Qué sé yo lo que yo hacía?
Bueno, tú estabas en... Pégate, tú hacías, las
notas. El segmento de farándula.
Farándula, qué sé yo, y tú terminabas.
Sí, pero ahí era empujado, era pues si sobraba tiempo. Porque muchas veces llegué al camerino y yo miraba el reloj, son las 1:30, di mi segmento. Adiós. ¡No salió!
Esto se acabó hace media hora atrás.
Sí, ¿sabes cómo Beba y Tessy sumando en el control eran así de cabronas? No, no va, no va, no va. Claro, me lo pagaban, pero
no fue.
Pero no va, no saliste.
Pero me acuerdo que tú esperabas y yo, Dios mío, cuando... Porque si tú tampoco te callabas, tampoco no, nosotros íbamos.
Tú, nosotros, es que tenemos ese mal. Eso es un mal.
Eso es que la pasamos bien trabajando.
Sí,
o sea, nos gusta lo que hacemos.
Pero es verdad, a mí me pasa mucho que yo piso a la gente hablando. O sea, piso.
Bueno, pero no es que nos pisabas, es que tú seguías hablando y si no terminabas tu segmento, nosotros no podíamos entrar a hacer nuestro paso de comedia.
Pero
o
¿qué
no
segmento, Alejandro? Si a mí lo que me daba era 1 minuto y medio.
Por eso se me decía tu 1 minuto y medio de esto, me quitabas medio del
yo
mío.
Yo empezaba y yo, bienvenido, y me estaban haciendo así. Yo, pero si no he dicho nada, me vuelves loca, es una cosa bien fuerte. Pero tú y yo nos conocemos también, bueno, además de Guapa, también hicimos allá abajo.
Sampler.
William Piedra.
Que estábamos, exacto. Ahorita he tenido un montón de conversaciones últimamente de samplers.
De samplers.
De la gente, del público, de lo hijo de puta que era el público de sampler. Okay. De cómo nosotros, ¿verdad? Y en este caso yo hablo de mí como... cómo gracias a samplers, el estilo de comedia que yo tengo fue por sampler, porque el público era tan hijueputa que se sentaba al frente que nosotros como comediantes teníamos que treparnos a matar.
Eran más fuertes que uno.
Seguro. Entonces nosotros teníamos que llegar a matar, a dar puño con chiste tras chiste tras chiste. Y si le dicen algo, contestarle para atrás. Y el estilo de comedia que yo tengo ahora, aunque el público ahora se quiere sentar para reírse, yo entro agresivo. Yo entro como a matar por eso.
¿Y tú lo aprendiste ahí en la calle?
Sí, en sampler. Porque,
¿en sampler?
Porque sí, porque la realmente... Mi rutina al principio, yo tenía 18 años cuando
suave.
Yo empecé,
era,
o sea, era más suave.
Okay.
Y mi primer año y medio, 2 años en samplers, fueron esas rutinas. Yo no quería hablar malo, entonces yo poco a poco me fui encontrando.
Gracias a Dios que no quería hablar malo.
Y ahora no me callo, ahora lo que digo.
Porque tú eres igual que yo, pero versión masculina.
Por eso, pero yo lo que hago hoy en escenario, lo hago por la calle que cogí en sampler, porque tú tenías que ser bien hijo de puta en sampler.
Claro.
Así que básicamente, gracias a Sampler, ahí fue que me encontré como comediante, lo que yo, mi rutina.
Y estamos hablando que los shows en Sampler eran, ¿qué? 10, 11, más o menos.
De la noche.
Ah, de la noche,
de
sí.
La noche. Sí, yo qué sé yo, el show en Sampler empezaba a las 10. A las 10, 10 y 15 empezaba William Piedra.
Ajá.
Que si cogía un público bueno, William seguía hablando mierda. Por media hora.
Todavía sigue haciendo la misma rutina, para que sepa.
Todavía. No sé,
sí, sí. La de la tiba, la cholla, Sigue la misma. La le ha sacado un chavo.
No se había afeitado y era como pasarle la lengua a los adoquines del viejo San Juan.
Así mismo. Pero usted, para que tú veas algo, y la gente todavía, a mí me sigue, bueno, la gente no, mi público ya sabe lo que yo hago, pero muchos compañeros de los medios, a cada rato, ay, pero es que tú eres muy fuerte, y tú me estás diciendo ahora que los shows de nosotros en Sampler eran a esa hora, 11 y pico. Imagínate yo que vengo de que mi escuela no fue Sampler.
Ajá.
Mi escuela es Barra Gay.
Ajá.
Donde yo me trepaba a hacer lo que hacía en Sampler a las 3:30 de la mañana.
Sí, que ya todo el mundo estaba borracho,
encasquillado,
de todo.
Todo el mundo está. Entonces, un público gay. O sea, decirle a una persona gay en una barra, tú tragas. Eso no hace efecto porque todos tragan, ¿entiendes? Tú das el culo,
todo el mundo contento.
Entonces,
¿a qué hora se da eso?
Sí, porque entonces yo decía, como yo esta gente, y quien me enseñó a mí, a lo que me estábamos hablando al principio del público, fue Alex Soto, que en paz descanse. Alex una vez me dijo, el público, siempre que tú salgas, va a querer comerte.
Ajá.
La que tiene el micrófono en la mano eres tú.
Sí.
Tú no puedes permitir que ellos te coman, porque la que tiene el dominio eres tú.
Sí.
Eso lo aprendí con Alex, porque hay cantazo limpio.
Y es que, y tú lo aprendiste en Barra Gay, yo lo aprendí en Samplers, pero son pocos los comediantes que, ¿verdad? Y somos los que salimos de Samplers, creo yo.
Sí, es verdad.
Hay muchos comediantes en este país.
La dragayaza,
papi. Eso tú entras a matar y tú no te atreves. Tú, la dragayaza se trepa. Escenario y tú no te atreves. O sea, tú le puedes quizás, alguien le grita algo, pero te van a comer vivo, cabrón.
Mira, Alejandro, como transformista, que nosotros no somos competencia. Jonathan y yo, todo el mundo sabe, al dragayaza y yo nos llevamos súper cool. Pero a la hora de la verdad, somos de la misma, misma comunidad. O sea, que a la hora de la verdad, hay comparativa.
Sí.
La gente se pone a comparar, es normal.
Sí.
Y yo, donde quiera que me paro, lo admito. Yo digo, yo soy muy buena con el micrófono, pero esta me coge y me parte por la mitad. O sea,
es que,
no hay manera.
No, y lo tiene bien montado y es bien rápida. Tú eres bien rápida también.
Sí,
pero es bien rápida. Y yo creo, ¿verdad? Hay que preguntarle a la dragayaza. Pero yo creo que Samplers nos hizo ser así. Igual,
sí, es verdad.
Mario V.I., William Piedra también, la gente le grita, pero William Piedra, como quiera, tú le gritas algo, te va a responder. O tiene algo debajo de la baqueta para saberle. Un Helbert Cruz, una también. Nori Joffre. Tú sabes que todos nosotros, tú nos vas a decir algo.
Y vamos para encima.
Y regresamos a la rutina, lo que sea que tengamos.
Normal.
Pero nos tenemos que dejar a respetar porque ese público de Samplers era bien, hijo de puta.
Sí.
Entonces, por eso es que hablamos. Bueno, yo hablo malo porque en mi casa hablaba malo y mi abuelo hablaba malo, mi prima hablaba malo y yo hablo malo en mi diario vivir. Pero yo entro agresivo porque tú no te puedes dejar que te la monten.
No, tienes que entrar con que tú eres el cheche de la película.
Exactamente.
Y ahora tú dices que tu casa hablaba malo. Fíjate, yo conozco a tu mamá y a tu papá. No tienen cara.
No, pero papi y mami no hablan. ¿Sabes? Pueden hablar malo de esto, pero era más mi abuelo. Que yo admiraba a mi abuelo porque yo me reía con cojones con mi abuelo, que en paz descanse. Yo lo veía y él hablaba mucho malo. Pero era chistoso. Era, claro. Él hablaba malo y esa era su manera de ser. Y yo me acuerdo estar en la casa de mis abuelos y me encantaba escucharlo hablar malo y reírme porque me reía de él y, su, uh-huh. y sus ocurrencias. Igual mis primas, yo tengo, son todas mujeres, uh-huh. son cuatro hijas de la gran puta que claro. hablan malo, ¿cierto? Y yo me, uh-huh. y me reía un montón. Y eso pues lo he tenido, me acostumbré y es mi day to day.
¿Te sigue viniendo la musa cuando escribes? Porque tú, yo no escribo mucho, pero tú sí escribes.
Sí. Sí.
¿Te llega la musa?
Me llega. Lo que hago es que, por ejemplo, ya yo le he bajado, o sea, ya cada año y medio es que yo hago mi gira grande. Uh-huh. Como que ya yo no estoy haciendo mucho como hacíamos en Sample, que uh-huh. cada dos semanas estábamos trepados uh-huh. en un escenario. Ya yo me guardo por un año. Uh-huh. O sea, llevo hace un año que no me trepo claro. a hacer stand-up. Pero me guardo. Así que estoy durante todo este año, una vez ya yo suelte rutina, cosas nuevas, empiezo a escribirlas poco a poco. Poco a poco, y me toma como 6 meses empezar a desarrollar todos esos puntos que llevo hace un año. Pero tengo que ponerme para mi número, o sea, me tengo que poner para eso. Uh-huh. Tengo que tenerlo presente de que, ok, Alejandro, cuando escuches algo gracioso o algo que se pueda convertir en una rutina, apúntalo rápido en los notes. Pero tengo que tenerlo presente, no es que... O sea, si no lo tengo presente, lo dejo que me pase por el lado.
En algún momento te tengo que llamar, esto es en serio, porque quiero hacer algo, pero que me lo escribas tú y te voy a explicar el por qué. Uh-huh. Porque es que si lo digo, no va a ser sorpresa. Lo que pasa es que hace mucho tiempo atrás hicimos un viaje a Orlando. Bueno, hicimos Ajá. dos.
Sí.
Deja ver. Hicimos el que fuimos con Josué.
Ajá.
Y hubo uno que hicimos con Pégate.
Ajá.
En ese de Pégate yo tuve que hacer algo y me prohibieron algo. Y tú me diste un punchline para el final, ¿no te acuerdas?
Yo no me acuerdo.
No, ni te lo voy a decir. Ajá. Entonces, ese punchline yo lo voy a utilizar en un futuro para un stand-up.
Ok.
Pero teatro heavy, no barrita.
Ok.
Teatro heavy, lo que pasa es que para yo poder hacer... El libreto, necesito a alguien como tú porque no puede hablar, no puede haber ni una palabra mala.
No puede haber una palabra
mala. Ni una.
En verdad.
Ni una.
Ok.
Entonces yo no puedo escribir eso porque yo te nada más voy a coger el bolígrafo, estoy puñeta, bicho, culo, leche. No, es normal, ¿entiendes?
Bueno, pero, coño, pero yo no creo que yo sea la persona sí. ideal tampoco.
Sí, porque quien me dio el título de ese stand-up fue
Ajá.
tú.
Ajá. Ah, bueno,
y yo lo logré, lo logré hacer.
Ah, bueno, después me dices al final.
Hice 10 minutos... Sin hablar
malo. Sin hablar malo, pues eso es un logro.
Y fuiste tú el que me diste la idea.
Sí, pues no sé ni cómo lo
hice. Inclusive, te lo voy a decir más. Hilda Santín, la estoy mencionando por algo bueno, fue la que me dijo, ve donde Alejandro. Ah, mira, yo dije, pero ella está bebida, porque ve donde Alejandro si no quieres que hable malo. Me está enviando donde otra persona que no es. Y lo logré hacer.
Coño, pues qué bueno, ahorita me dices el Porsche, pero me acuerdo del show, me acuerdo que fuimos para Orlando el corillo entero de Pégate.
Ajá.
Y me acuerdo estar contigo y que te dijeron que no hablaras que no malo, nada, eso me acuerdo. Nada. Me acuerdo verte para ver si se te zafaba una palabra mala.
No pude.
No me acuerdo, ¿verdad? De qué hablamos.
El punchline fue el final. El punchline era, lo logré, taca. Ajá. Ah, y ahí se ya.
Ok, pero ya,
no
ya, ya, ya.
Que si no. Ya, ok, ya, ya. Hablando de stand-up, tú tienes algo el 11 de octubre.
11 de octubre. Coca-Cola Music Hall sacando el polvo.
Okay,
sí, es el show yo ahora más grande. Okay. O sea, el público más grande que le voy a hacer un show, básicamente, el Coca-Cola Music Hall. Así que estoy
pompeado. Antes de eso, ¿qué ha sido? Bellas Artes.
Sí, porque yo hice hace año y medio, okay. Hice varios. No, festivales. Yo hice.
Festivales?
Sí, no, el año. Sí. El año pasado yo hice 3 caguas solo.
Esos son 2,000 personas.
Y después el otro fin de semana le metía a 3 festivales.
¿Cuántos son? 5,000 por ahí.
Aquí son como 5,000 sí, personas. Okay. O sea, que sí, ya yo. O sea, ya el público de 2,000, 2,200 personas lo hago y lo domino en el sentido de que ya lo he hecho. Claro. Pero sí, aquí son pues, como. Son con vela como 4,500 a la hora de la verla sentado. Claro. Coca-Cola caben 5,000, pero. Yo creo que eso es como parado, depende del sitting. Pero sí son como 4,500 personas, básicamente. Así que voy para allá, estoy... Es algo nuevo, pero me la estoy ready, ¿sabes? Quiero
¿Qué
hacerlo.
¿Qué tal la experiencia cuando estás en ese tipo de venue versus cuando estás en un venue que tiene la gente más de cerca? Antes de que me conteste, te explico el por qué la pregunta. Sí. Y es que en el caso mío, yo todavía, aunque está el talento, I'm sorry, no me veo porque a mí me gusta...
Sí.
Porque Druxila es visual.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? A mí me gusta que si estoy haciéndote la rutina, pues tú me puedas ver, porque mi público, la mayoría son mujeres. Entonces, las mujeres quieren ver, a diferencia quizás tuya, las mujeres quieren ver la ceja. cuán perfecta está, pero mira el make-up, mira la pestaña. Wow, pero es que parece de embuste, pero eso será airbrush. Entonces, eso en un venue como ese, sí, yo entiendo que se va a perder. Porque se estoy pierde lejos.
Sí.
Entonces, por eso quizás yo todavía no me veo. Volviendo a la pregunta, o sea, ¿cómo tú te sientes cuando tú ves 5,000 versus 200, 100 y pico?
Pues mira, déjame aclararlo. Definitivamente, ajá, el feeling cambia. Ahora, mi delivery tiene que cambiar también.
Okay.
O sea, cuando hice festivales, uh-huh, que hice Caguas y después fui a festivales, hay hasta diferencia de cómo el teatro está hecho. Por ejemplo, yo hice 3 Caguas corrido el otro fin de semana. Fui a festivales que caben las mismas 2,000 personas más o menos. Y la primera vez que yo salgo a festival en Santulce, que yo veo ese mar de gente.
La cagadera.
Es un choque, es como ver un tsunami de gente.
Sí.
Y cuando tú hablas por ese micrófono, el traveling,
sí,
del sonido es bien diferente. Así que en esos microsegundos, o sea, el primer minuto de yo salir en Santulce en festivales, que te estoy hablando que Caguas cabe en 2,000, estoy viendo las mismas 2,000 personas puestas, sí, diferentes. El sonido, tú tienes que hacer unos ajustes como comediante para ese feedback.
Claro.
Que si a mí me gusta tener el público más cerca, seguro. Claro. Prefiero un punto fijo versus hacer un Coca-Cola. Full, seguro que sí, porque tengo la cercanía, porque es lo, claro, que me gusta. Ajá. Ahora, que si yo prefiero estar en Bellas Artes de Cagua versus el Coca-Cola, seguro que sí.
Okay.
Seguro, porque es teatro, es más cozy, el Coca-Cola es mucho más grande, es más abierto, es menos, sí, íntimo. Full. Mi cagadera en Coca-Cola era llenarlo. Y yo decía, porque, mira, yo he ido a ver en Coca-Cola comediantes que han llenado con 1,500 personas, y 1,500 personas son 1,500 personas,
claro, un montón de gente.
Y con todo y eso, se ve vacío. Yo decía, diablo, si yo me meto en 1,500 aquí, yo me jodí, ¿sabes? Porque el sonido va a ser diferente, esto no va a funcionar. O sea, que ya ahora mismo, gracias a Dios, ¿sabes? Se va a llenar. Pero yo estaba cagado por eso, porque hasta el sonido. Que si prefiero teatro más pequeño o prefiero un teatro de verdad, sí. Que si tengo que hacer Coca-Cola Music Hall, porque pues, como comediante uno quiere subir, uno quiere, pues, claro, el estándar de que, claro, ok, pues ya otros compañeros también han ido al Coca-Cola, me lo están ofreciendo. Why the fuck not? Pero si prefiero, claro, estar en un teatro, full, prefiero estar en un teatro.
Tienes toda la razón con lo de Bellas Artes, porque ahora yo recientemente en mayo hice los monólogos, que, o sea, llevamos ya como 6 años haciendo los monólogos, y yo fue la primera vez que me paro en la sala de festivales y a mí el corazón, cuando, o sea, yo abría en este show, ajá, último, yo abría y cuando yo veo que la cortina sube, que están dándome la introducción, yo, a mí el corazón, yo decía, se me va a notar, ajá, por la ropa esto. Yo decía, va, porque fue horrible. Hey. Y esos microsegundos, cagada en barra, y eso es con libreto. Imagínate, sí, si llego a estar sin libreto, me quedo así, trancada.
No, por eso tienes que llevar un libreto, aunque estés sola.
Obligado.
No, tienes.
Sí,
tú no puedes.
No.
Esto no es una etapa de improvisar, no, ni de ver, no, que el público te da. No. Tú sales a un festival.
Tú tienes que estar en un libreto.
Tú vas, además, a René Marqués, que es la, claro, que la mayoría de, claro, de las obras van, qué sé yo, que son 800 personas. Pero, tú vas a 800 personas.
Tú
no puedes ir a ver, sí, qué puñeta está pasando.
Que dentro de esto improvises alguito.
Seguro.
Pero tú no puedes, no, abrir improvisando. No, es horrible.
Tú tienes que saber lo que tú vas a decir. Yo sé lo que yo voy a decir desde el principio hasta el fin.
Hasta el final.
Ahora, que si vamos a improvisar y uno, claro, jode y se le ocurre cosas, seguro que sí. Pero un venue así de grande, o sea, tú tienes que tener control del público. Tú tienes que llegar, sí, seguro. Tú tienes, sí, que aprenderte esa mierda de memoria. Tú no puedes fallar porque tantas cosas pueden salir mal teniendo 5,000 personas al frente. Desde sonido hasta que se pare un cabrón, hasta que se caiga alguien en una esquina caminando y la atención se fue. O sea, es demasiada gente. ¿Sabes? Que tú tienes que ir bien seguro a matar.
Tú tienes esa fecha, pónmela en la ficha. Tienes esa fecha que es el 11 de octubre, ya mismito. Sí. Y tienes otras fechas. Espérate, para boletos, ahí lo tenemos.
Tiquetera.com.
Quedan pocos.
Sí.
So, aproveche si está viendo esta entrevista y arranque a comprar su boleto ahora para que después no estén yendo allí como si estuvieran yendo al lugar de la esquinita.
No.
Allí no. Usted cómprela con antelación. Entonces, él está aquí el 11 y luego uno, ¿se me va para dónde?
Voy por Orlando. El 1 de noviembre para Orlando, el 2 de noviembre para Tampa. El 8 de noviembre estoy en Jacksonville, Florida, y el 9 de noviembre en Ocala.
Casi nada.
No estoy ahí. Después vamos también para Texas y eso, pero ahí los boletos están en
Pietix.com.
Ajá, Pietix.
¡Ay, qué fino!
No sé, es Pietix.
Yo no estoy entendiendo sobre la boletería. Yo también los he vendido así, pero yo no sé.
O Pietix.
Pietix. Yo digo Pietix. No sé si es Pietix.
Bueno, si es en inglés, es Pietix.
¿Y vas a tocar a ver a Cobo? Que Cobo está allá con los caballos.
Los caballos
no nunca, a
Cobo,
Cobo
nunca me ha invitado. Cobo, nunca
cuando
me ha invitado.
Estás haciendo stand-up, ¿te has dado, o sea, te pasa siempre o no, o pocas veces, que hay alguien que te esté evaluando, alguien así?
Pues siempre está la persona que se quiere, pero ya en este momento, ya esta etapa que tú tienes fucking 2,000 personas al frente, ya yo ni me preocupo por el que está serio. Siempre va a haber alguien obligado en el show, siempre va a haber alguien, porque la mayoría es boricua, ¿verdad?
Claro.
Ya la gente que me va a ver a mí, pues quizás no tanto porque ya me han visto los últimos 3 años y ya saben lo que doy y quieren ir a joder, claro. Que eso era lo que yo quería, sacar el polvo de los mamabichos y que vayan a verme los que realmente se quieren reír. Pero siempre va a haber alguien que va obligado, alguien que no está convencido. ¿Quién es este? Vamos a ver si este pendejito me hace reír.
Claro.
Pero ya no le presto atención porque sé que lo que tengo, lo que estoy dando es un buen show. Así que poco a poco se van a soltar. Siempre está el...
Claro.
Pero no puedes prestarle atención. O sea, tú tienes 2,000 personas al frente, tú no vas a estar pendiente al pendejo que está evaluándote.
Cuando sales a hacer el show, sales directo. O sea, vamos a hacer el stand-up en este tipo de venue. ¿Utilizas imágenes, utilizas algunos otros elementos o te vas el stand-up clásico como es?
Sí,
que
sí.
Eso es un... Tú eres de los pocos que hace stand-up.
Sí, a mí no me gusta
Perdonen. Yo tengo compañeros que quiero mucho y compañeras que quiero mucho y Transformir. Magda también la quiero mucho, pero cuando ya uno utiliza, y lo digo por mí también, que si bailarín, que sí que sé, ya y eso es más un desconcierto de la Wilda Calvia.
Pero,
la realidad.
Es más un show.
Porque estando comedy, párate ahí, háblame del celular 1 hora y media.
Sí.
Y si tú estás 1 hora y media hablándome del celular sin ningún otro elemento, usted es perra de verdad.
Sí, no, pero si no uso.
No usa, o sea,
no uso elementos, no me gusta utilizar elementos, ni fotos, ni nada. O sea, aquí nada más tengo que va a entrar una canción por 5 segundos. Ajá. Y es porque hablo de algo específico.
Wow.
Para darle el ambiente. Y es para darle el ambiente porque tengo a la gente, la producción que, ¿verdad? El Corillo de Molusco, coproducimos este show juntos y Carlos Vega está dentro del corrido de la producción. Ajá. Y siempre me jode, dale cabrón, métete algo de, porque Carlos es más teatro.
Claro.
Y yo, Carlos, yo no me voy a sentar en la, tú puedes poner una puta, ponle escenografía, cabrón.
¿Quiere que te siente?
Carlos, que sienta. Alejandro, siéntate. Cabrón, no déjenme.
Pero el libreto es tuyo.
No, yo lo escribo. Yo lo escribo.
No deje a Carlos que ponga nada, porque si no te mete a Naimé.
No.
La va a meter en alguna parte, o como la sirvienta que entró, o como la señora que limpia, te va, o si no, te mete a Jason.
No, entra nadie, ni tampoco.
Porque si hablas de tu mamá, va y te mete a Noel Wilfragoso haciendo. Yo no estoy diciendo que usen los mismos, pero tú sabes.
Siempre mismo corillo.
Tú sabes, no.
El mismo corillo.
Te los va a meter, no lo dejes.
No, ni para el carajo. No, yo no meto a nadie, ni uso nada. Pero para complacer.
Pero cabrón, si tú tienes licencia, ¿por qué tú no produces esto?
No, porque hace tiempo que ya yo no tengo la licencia. Ay, yo la dejé.
Ay, no. Bueno,
la dejé hace tiempo. Sí. Es que la realidad.
Papi, estar metido en Hacienda.
No, bicho. Ella, yo pasé todas mis cosas. Y en verdad, que tú saliste, uno de mis últimos shows que yo produje fue el Festival de Stand-Up Comedy, que era el primer festival de Stand-Up Comedy que fue en el Hotel San Juan.
Sí, yo estuve.
Tú estuviste.
Estuvimos con Sunshine.
Exactamente, que Sunshine yo lo invité. Y fueron dos, ese fue de los últimos. Perdí tanto chavo en ese evento que yo dije, mire, para el carajo, métanse a licencia.
¿Perdiste, papi?
Y estaba casi
full.
Un día se llenó full y el otro estaba más de la mitad lleno. La cosa es que yo llegué a un deal con el hotel para que no me costara el venue y había un mínimo de consumo en la barra. Tenía que llegar a más de 10,000 pesos. Cuando llegó...
¡Qué mínimo!
Ajá, tenía que llegar 10,000 diarios. En venta ahí. Cuando llegó nuestro público, que de guapa, de esto, que es nuestro público, es mi
bebe,
público.
Pero no es de...
No, cuando tú vas al Hotel San Juan y me pusieron la barra allí, los palos estaban a 14 pesos.
Tengo una anécdota contigo. En una tú saliste afuera a buscar algo, yo me estaba maquillando, a lo mejor no sé si te acuerdas de esto, y yo te di un billete de 20 para que me compraras una Heineken. Ni dije la marca y todo ya, porque ajá, era. Y cuando tú viniste con el cambio, que yo lo vi, que me diste 6 y pico, yo, ¿cuánto aquí vale una? Y estamos hablando hace cuántos años atrás, estamos, como 8.
Sí, como 8 años atrás, fácil. Hace como, sí, 6, 7 años.
¿No te
fácil
acuerdas de esa anécdota? Tú saliste afuera y yo te dije, voy a hacer, te ibas para el parking aquí. Y yo te dije, ay, párate en la barra y cómprame. No habían abierto todavía
el venue.
Yo me estaba maquillando y tú fuiste al lobby a comprarme una cerveza.
Algo. Yo no sé, yo sé. Pero, a ver, cuando me llegó que no cuadró esa barra, bueno, yo tuve que sacarle como 10 mil pesos.
¿Qué?
Dije, porque entre los dos shows, qué sé yo, pero no, todavía no, me faltaba como 10.
¿Estás loco?
Y yo llené eso. Obviamente le pagué a todo el mundo, al Guito. Sí, pero... le pago acá, la producción, la publicidad. Yo saqué mi bolsillo como 10 mil pesos para saldar todo.
No.
Y yo dije, mira, ¿sabes qué? No. Había pasado una mala experiencia también anteriormente. Y dije, ¿sabes qué? Si yo no me voy a dedicar a esto entero, pues me voy a quitar para el carajo. Y también en ese momento estábamos, ajá, en Guapa.
Ay, perdón.
Y estábamos en Guapa. Ajá. Y yo le producía también a Danilo, okay, a Francis, okay, a Wanda. Entonces empieza, pues obviamente, Hilly y Sunshine empiezan a producirle a nosotros.
Claro.
A Danilo, a Francis en su gira, me empiezan a producir a mí. Uh-huh. Entonces yo dije, pues mis talentos que eran mis panas, pues ya Sunshine y Hilly, pues obviamente le van a producirle. Yo no puedo competir con ellos porque nos están dando el espacio en televisión. Claro. Así que dije, ¿sabes qué? Pues para el carajo, no me voy a dedicar a esto, ya no le voy a poder producir a mis panas, ya perdí 10 mil pesos aquí, ya dice, ¿sabes qué? Para el carajo, voy a invertir mi dinero en algo más a la larga.
Porque no sigues haciéndolo, pero produce cosas más pequeñas, no asistan donde te claven con 10 mil pesos en una barra.
Mira, la cosa es que ya...
Ya no estás con esa mentalidad.
No, yo encontré ya cosas que me apasionan más.
Okay.
Encontré cosas que me apasionan más y que me gustan más. Y prefiero cada año y medio hacer mi show, lo que produzco, porque lo que produzco con Molusco, yo me gano 1% claro, más grande que Molusco.
Claro. Muy bien.
Que es una buena negociación la que tengo. Me quito un montón de preocupaciones de encima y me dedico diariamente a los negocios que tengo actualmente, que pues me van a mantener por el resto de mi vida. Es mi futuro, esos negocios, okay, que no tienen que ver con el entretenimiento.
Claro.
Así que no quiero desviar mi atención ni mi, ¿verdad? Trabajar todos los días en algo que quizás no me apasiona tanto como lo es la producción de eventos.
Tenías el negocio de Dorado que ya no está.
El de Dorado no ya está.
Entonces,
está en Calle.
El de Calle.
Sí,
ese sí.
Sí, yo tengo Casita Guabate Calle.
¿Eso sigue?
Sí, sí. Okay. Y yo tengo panaderías y yo tengo dos panaderías, okay, y fábricas de Mallorca.
¿Qué tú me dices? Sí. Yo, espérate un momento, yo no compagino la Mallorca contigo.
Sí.
De verdad, o sea que las escuelas pueden llamarte,
exacto,
para la venta de Mallorca.
Ese es mi negocio, el negocio profundo. Okay. Yo produzco Mallorca al por mayor para que vengan escuelas, iglesias, las compran y las revenden. Ese es mi negocio.
Okay.
Tengo a Baker Bros, estoy en San Juan y en Bayamón.
¿De verdad? Sí, no sabía eso.
Desde hace como 4 años.
¿De verdad? Pero qué, ajá, cool.
En ese estoy. Y ahora voy a abrir un negocio en una semana. Otro adicional en Santurce que tiene que ver con las Mallorcas.
Ojo a las figuras públicas. Esto es lo que tienen que hacer porque, óyeme, lamentablemente en el negocio de la televisión, o sea, no todo el mundo hace lo que le está haciendo, ¿verdad? Y viven solamente de eso de la televisión y eso es un peligro muchas veces.
Exacto.
¿Por qué? Porque, y lo digo con... Y tú sabes por lo que yo lo quiero decir. Cuando tú trabajas en este negocio y trabajas con personas que están completamente todo el tiempo sumergidas en eso, ese tipo de personas es un peligro porque esa persona va a hacer lo que sea por permanecer ahí.
Ya. Yeah.
Tú puedes buscártela.
Sí, oye.
Y ya, y te da lo mismo.
Yo he hablado de esta mierda que la gente me pregunta, no, Alejandro, ¿y por qué tú haces otros negocios? ¿O por qué hiciste? Y yo, mira, o ¿por qué no te quedaste en la producción? Mira, en verdad, yo llegué a un momento en mi vida en que vi a nuestras amistades.
Claro.
Nos vimos a nosotros.
¿Sí?
Vimos a nuestras amistades. Yo vi cómo yo estando en el medio full, que yo me dedicaba a salir en televisión, uh-huh, que estaba en Lo Sé Todo, estaba en Pégate, estaba en
que esa época tú estabas haciendo muchas cosas.
Estaba muchas cosas y estaba ganando buen dinero. Pero cuando yo veo, cancelaron esto, que se va. Entonces, yo empiezo a ver amistades de nosotros que tienen talento.
Uh-huh.
hijos de puta.
Ajá.
Compañeros que ganaban un billetal en televisión y ahora están jodidos. Uh-huh. Cuando uno ve a glorias de este país como Choricastro, que nosotros teníamos que ir al Choricastro a hacer show para recaudar fondos para su condición médica. Uh-huh. Dice, ¿cómo carajo un comediante tan cabrón como lo es Choricastro, una gloria, no tiene billetes para pagar ciertas cosas y nosotros tenemos que hacer para recaudar fondos? Yo dije, este medio te coge, te mastica, te escupe y yo no voy a permitir eso. Si yo voy a estar en el medio de comunicación, yo lo voy a hacer porque lo que me gusta y lo que me apasiona. Que si me tuve que joder en un montón de trabajo, seguro. Si me pagaron mierda en un montón de sitios, claro, seguro. Que si hice un montón de cosas que no me gustaban, seguro, dentro del medio. Ahora, en estos momentos de mi vida, gracias, fui montando todas estas cosas poco a poco para poder decidir, ok, ya esto no lo voy a hacer porque no es mi pasión, como es la producción, ya no voy a salir en este programa de televisión porque no me gusta, no puedo estar de lunes a viernes trabajando en esta, o sea, en esto, no es mi pasión. Así que, pues, poco a poco, pues, por eso fue la decisión.
¿De quién es la culpa que pase eso? ¿Del artista o del medio?
Es de los dos. La cosa es que cuando tú entras, el medio tampoco paga mucho. Obviamente, no. Lo sabemos, que no pagan mucho y hay ciertos contratos específicos que pagan. Uh-huh. Seguro, hay que encontrarlos poco a poco. Pero para llegar a eso hay que mamársela. Hay que mamársela, pero bien mamá. Uh-huh. Y nosotros no la mamamos.
Uh-huh. Bueno, yo no tanto.
Tú te lo mamaste.
Yo no tanto.
Pero, ¿sabes? Por ejemplo, yo ahora mismo estoy cómodo en radio. Yo tengo un buen contrato en radio, pero para llegar a eso yo llevo 15, 16 claro. años. Que cobra una mierda.
O que muchas veces ni uno ni cobra. Es como colaboración.
Exacto.
Para allá anuncias tus eventos y ahí tú. Pues con ese te lo empujan, con ese embuste.
Exacto, pero no le pagan bien al talento, sea porque no hay billetes, o sea porque, ¿verdad? El canal o la producción se quiere quedar con más chavos, obviamente. Algunas veces no está el dinero repartido equitativamente entre todos. Y es culpa también de nosotros que, ¿verdad? Que no ponemos unos estándares. Pero, ¿qué carajo vamos a hacer nosotros si tú tienes que trabajar? Claro. Y tú tienes que pagar el agua y la luz. Y te ofrecen un trabajo en tal canal.
Claro.
Y te van a ofrecer, whatever, 50 pesos por programa.
Okay. ¿Qué vas a decir? Fíjate, yo pienso que la culpa la tenemos nosotros mismos los artistas porque nosotros somos los que decidimos. En mi caso, ahorita fuera de cámara, estábamos hablando de trabajo. Me hiciste una pregunta de algo de mis trabajos y yo te contesté que sí. Y bueno, la gente sabe, yo llevo 31 años de mi vida fuera de Druxila pisando Plaza Las Américas. Desde los 18 años yo estoy yendo a Plaza Las Américas. Y la gente me dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué no? Porque ningún trabajo es seguro, pero esto por lo menos te ofrece una estabilidad. Es otra cosa adicional de que, por ejemplo, en mi caso, me mantiene con los piecitos en la tierra normal, tomándome un café con un compañero, cogiendo un tapón a las 5 de la tarde, no me pone diva.
Sí.
No me da el divismo, ¿entiendes? Ajá. Estoy en ese look. Y por eso yo lo hago. Por eso yo digo que la culpa la tienen... También te lo comento porque supe ver compañeros de nosotros mismos en un canal donde trabajamos que comenzaron, le dieron un contratito y de momento ya, ¿verdad? De tener es una marca que ya no exista, de tener un carrito Yugo, me pasaron, y no está mal, porque no está mal que usted tenga un buen carro. De momento del Yugo me pasaste al Mercedes en menos nada. Tú sabes, no hubo una transición de un Toyotita. No. Me pasaste al Mercedes y el más caro deportivo. Entonces, te me elevaste. O sea, ¿por qué tienes que tener para moverte si te va a llevar? No sé si me estás siguiendo lo que
te digo. No, o sea, y te entiendo.
Te elevas.
El detalle es que tienes que entender el medio una vez estas cosas pasen. Son pocos los artistas que pueden recibir un buen contrato y lo van a mantener por el resto de su vida hasta un plan de retiro,
claro,
que debes de hacerlo,
claro,
porque se va a acabar. Si no tienes un plan de retiro, se te va a acabar el billete. Y lo he visto a la mayoría. ¿Sabes? Son pocos los que tuvieron un buen contrato, guardaron dinero, lo supieron invertir y pueden retirarse y morir y van a morir y pudiesen tener dinero. Pero los puedes contar, los puedes contar muchos. Y me incluyo, que tuvimos, ¿verdad? Excluyendo radio, obviamente, ahora que es otro uh-huh. otro flow, pero en televisión, yo me incluyo, tuvimos nosotros, cogimos buenos contratos, yo estuve en Lo Sé Todo, uh-huh. en Pégate, en el Remix, ya estaba en tres uh-huh. programas, estaba uh-huh. en Salsoul trabajando por la mañana en ese momento, ¿sabes qué? Había, pero ¿qué pasó? Pues Lo Sé Todo, se me venció el contrato en dos años, se acabó, ¿ok? Pues yo me ganaba ahí, whatever, 50 mil pesos, una pendejada, así era, se me fue para el carajo, uh-huh. de la noche a la mañana. Ya. Acabó, espérate, vamos a contratar ahora dos días. Yo, carajo, dos días no, o sea, no puedo, me tengo que buscar otro trabajo, yo no me voy a quedar aquí dos días. Pero, ¡pup! De la noche me da, ¡clácata! Después allá se cambió el programa por la noche, que ahora vamos a bajar y apágata. Y uno, ah, pues entonces.
Y cuando más tú tienes lo necesitas. Exacto. Pasa cuando más lo necesitas.
Seguro, llegó María, que ojo, Corobo, perdimos el trabajo todos.
Todos.
Los contratos todos. Los frenaron todos. Y después, al año y medio, cogimos fuerza y llegó el COVID. ¡Plum! Otra vez te terminó todo.
So que en María te tuviste que chupar los ahorros.
No, exacto. Okay. Y ahí yo tenía, ya me había metido en otro, en otros negocios fijos fuera de la televisión, que no mucha gente sabía, pero yo estaba fuera de la televisión haciendo negocios. Porque uh-huh. veía las cosas venir. Claro. O sea, ya yo veía cómo estaba, qué era lo que estaba pasando. Y empecé pues, a construirla hasta poder estar, para ahora poder decir sí, no. Whatever.
Y ahora yo espero que con estos tantos negocios lo estás haciendo tú solo.
Sí, obviamente en Casita Guabate tengo mi socio.
Ok.
Pero sí.
¿No sales con tu socio?
Ah.
¿Tú no sales con tu socio? No son pareja ni nada.
No,
es un hombre.
No es un hombre, okay.
No, no ha pasado nada, no, ni tú lo has tirado.
No, okay. No.
No lo pusiste a firmar nada.
No es de mi gusto.
No, ok, está bien. No, porque sabes que, hay cosas que pasan, o sea, que te gusta, estás solo en tu negocio.
Sí, sí.
Ok.
Qué raro, nunca me habían preguntado eso. No. Yo le voy a enviar este clip a mi socio. Claro que esta es la primera vez que me preguntas si te lo he metido. Qué chévere.
No, yo no te decía si te lo habías metido. Bueno, puede ser las dos. Pero que tú sabes que mantengas lo tuyo. ¿Sabes lo que por donde yo voy? Lo tuyo.
Sí, sí, sí.
Para que no haya problema.
No, pero con mi socio, pues sí, eso es lo único que tengo, lo de Casita Guabate.
Ajá.
Y ahora, pues estamos, como cerramos Dorado, pues estamos creando otro. Pero es mi mejor amigo desde pre-Kindle.
¿O sí?
Sí, desde pre-Kindle estudiamos juntos, desde los cuatro años. Así que tenemos una confianza y nos ha ido bien. Nos complementamos bien,
okay.
Que es lo importante. Pero como quiera, tengo mis otras cosas aparte.
Claro.
Que pues por cualquier mierda que pase, ¿verdad? Pues
okay.
Uno, todos tenemos lo de nosotros también.
¿Y aparte. Lo de que estás flaco es por qué? ¿Porque estás enamorado, porque tienes novia, porque tienes la chica nueva o es porque tú decidiste bajar de peso?
Bueno.
¿Tú nunca has sido gordito?
No. Yo tenía como 10 libras más encima, 14 libras más, yo creo.
¿A qué se lo atribuye? ¿A la bebida?
Bueno.
¿O tú sigues bebiendo?
Yo sigo bebiendo y jodiendo. Sí, pero estoy corriendo más, obviamente, pues tengo. Mi pareja pues corre, ella corre.
Por eso.
Y eso. Pues me tiene al día corriendo. Okay. Pues obviamente ya corre maratones. Ay, que sus entrenamientos los sábados es correr 14 millas, 16 millas. Así que pues ahora yo la acompaño a correr 5 millas por lo menos.
Pero fíjate, te he visto estás más delgado y tu constitución, a pesar de que yo te he visto con tu pipita normal. Ajá. De bebé, qué sé yo, si le metes... Tú lo tienes, si le metes te vas a cortar, chévere.
Sí, en verdad que...
¿Te lo han dicho?
Sí. Sí, no, y he tratado, ¿sabes? Estoy haciendo push-up y abdominal y unas rutinitas. Obviamente, yo lo hago pues para mantenerme también. Claro. Y no verse un poco mejor, sí. Tú sabes. Pero tampoco es que tengo ese plan como cuando que me da de... Vamos para el gimnasio todos los días a
como
meterle.
Francis, cuando le dio
no, sí, yo esas pendejas no tengo break. Yo lo que quiero es mantenerme, no morirme del colesterol y mantenerme.
Francis era como el machazo.
Francis cogió un training con el machazo, sí. Y Francis se cortó.
Sí. ¿Pero se quitó?
Se quitó, pero bien quitado.
Es que se quitó porque empezaron a decir que sí se estaba apoyando y a Francis le trabajan las cosas mentales. Y yo, pero sigue, si te veías espectacular.
Francis se veía bien,
sí, cabrón. Se veía bien. Un hombre bien. Guapo, tú sabes. ¿Y sabes que también bien. Se debe de ver bien lindo si le metes chévere? Danilo. Pues Danilo tiene una cara chula.
Sí, la cosa es que Danilo... Bueno, y ahora es papá, que ahora le está dando la comida.
Danilo se puede meter heavy porque Danilo es de hueso duro.
No, y el tipo es un tipo deportista. La cosa es que se pierde cuando le da hambre a 5 de la tarde. Lo que le llega allí en VL una combinación de arroz chino.
¿En serio? ¿No? ¿Para pelarlo?
Sí, le mete con pepe steak, tus sabitos tones.
Mira, ¿qué tal es trabajar con Magda?
Pues súper cool. En verdad que sí.
¿Quién te cae mejor, Magda o Fredo? La verdad.
A mí me cae mejor Fredo.
¿De veras?
Sí, porque Fredo y Fredo hemos jangueamos.
Yo también he jangueado con Fredo.
Jangueamos. Sí. Y Fredo, ¿sabes? Jode.
Pata abajo.
Jode de verdad.
Sí.
Así que, pero Magda es cool en el programa.
Claro.
Bien rápida.
Sí.
Es bien rápida.
Sí,
witty
lo tiene.
Bien pueblo, tiene esa helga bien manga. Sí. Es bien rápida, es un complemento bien cool para todos nosotros.
Sí, sí.
Porque la tiene como comediante.
Claro.
La tiene como comediante. Y nos ayuda a nosotros. O sea, da el punto de vista también de la chica, uh-huh. ¿verdad? Del programa, de quizá la comunidad gay también,
claro.
que puede zumbar cualquier chiste que ninguno podemos
claro.
tirar. Pero es bien, bien rápido.
Tú que has hecho todo, ¿cómo tú la consideras a ella? ¿La consideras más comediante o transformista? Yo voy a decir mi opinión. Yo veo a Magda más, y mira que yo soy transformista. Sí. O sea, yo veo a Magda más. Una comediante.
Yo veo a Magda como una comediante.
Una comediante.
Como una comediante. Porque con todo y eso, por ejemplo, tú te cuidas más visualmente. O sea, tú te produces, tú te cuidas más visualmente. Magda, cuando va a hacer un show en teatro, se produce.
Pero, sí.
ahora mismo salimos en radio todos los días.
Voy a peluquita
y la peluca y sus espejuelos y se acabó.
Ya, claro.
Sabe que su personalidad o lo que el delivery es más... del chiste,
exacto,
es lo que la hace a ella, y con su voz nada más, pues
ya
da su trabajo,
uh-huh.
¿verdad? Personajes como el tuyo que son más grandes,
necesitamos un poquito más de elaboración
y necesitamos verlo,
¿sabes? Ahora hay un truco, ahora mismo yo no estoy maquillada,
no,
yo tengo, bueno,
sí,
base,
sí,
polvo,
base.
La verdad, base, polvo, esto aquí, si yo me quito, espera, te voy a virarme para acá,
ajá. Ajá, sí,
nada,
sí, para arriba.
Nada.
Exacto, que lo mantiene. Eso te lo quita
no,
rápido.
No, ya. Ahora estoy, pero mira.
¡Mira!
¿Cómo?
¡Ay, no
te había de eso! ¡Mira! Esto se llama No se coge lucha. Después de 27 años, se llama Págame, asalto a mano armada. Esto me tienes que pagar es ahora.
Pues visualmente, por ejemplo, ver un show tuyo, hay que verte visualmente porque
sí.
tienes mucho manerismo, usas
el abanico,
el esto, hablas grande,
sí.
te mueves, te desplazas. En el sentido de Magda, que es radio, pues su voz uh-huh. Da ahí. Tú la puedes ver en la aplicación La Música,
sí.
que ves la cara, pero no... O sea, no
es
hay
que no hay necesidad de verla elaborada completa para tú decir, es Magda.
Exactamente.
Eso está bien brutal.
Es bien loco.
Antes de que nos vayamos, te tengo que decir que tienes que sacar a Kevin. Tienes que sacar a Kevin. No, obviamente tú no lo perteneces a la comunidad, pero y lo voy a decir aquí, la comunidad LGBTQI+, esto meto 4 kilómetros 5, no vire en U, ¿entiendes? Cede el paso. Ahora mismo hay mucho Kevin.
Ay, bueno,
toda mucho. Esta comunidad ahora que ha salido de Eye, Iji, Oyo,
sí.
Uyu, todas esas cosas que hoy me siento paré, mañana me siento árbol. Eso es Kevin.
Ese es un personaje.
Kevin tiene eso. O sea, tú deberías sacar a Kevin.
Sí, en Belén, ¿verdad? Lo usamos en el Comité de la Risa. Lo usamos ya hace años, pero hace varios meses.
Pero sácalo.
Que no lo hago.
Sácalo, porque hay, ahora mismo te lo digo yo, y que no se ofendan, si se ofenden, para allá usted. Pero la comunidad tiene mucho Kevin. Tiene muchos Kevin.
Tengo que traer el personaje otra vez, tengo que traerlo. Es que hace tiempo me he limitado, o sea, estoy haciendo personajes una vez al mes.
Y que hay muchos
en el
que
comité.
Hablan así.
Sí, que no se entiende.
¿Qué tú dijiste? Yo tengo que hacerle yo. Tú no sabes ni lo que te están diciendo. Changuería. ¿Cómo es Kevin? ¡Qué chango!
Sí.
Esa changuería. Y tú sacan la mano ya que me
tengo que traerlo.
Sí.
Es verdad. Tengo que traerlo. Es que me botaron la peluca de cambio estudio
no. Y
se perdió el vestuario para el carajo y paramos de hacerlo. No, está Kevin, se perdió el vestuario, pues para el carajo, no lo escriban entonces,
¿en
porque no
serio?
Tenemos.
¿En serio?
Tengo que comprarlo nuevo y pues se perdió hace varios meses atrás, quizás hace un año, y no lo hago. Así que
wow. Tengo
que comprarlo, ha sido no ir a comprar los elementos del personaje.
Mira, y por ahora no te vas a casar.
Bueno, ahora no. O sea, no, ahora no. Pero sí, me quiero casar en algún momento, ese es mi plan de vida, yo quisiera tener hijos, o sea, ese es... Quiero. Sí,
¿te ves,
sí.
Me veo
padre, yo me veo casado. Quiero.
Sí.
Ay, en verdad, yo estuve soltero varios meses. Y en verdad, yo soy un desastre soltero. O sea, soy una mierda soltero. No me gusta. No me gusta estar soltero. No me gusta estar solo. No me gusta. O sea, no me gusta. No soy yo y soy un algarete.
O sea, que tú no vas al cine solo.
No me gusta, no.
No,
no, no, no, no, no, no, no voy a decir.
O sea, decir,
solo.
Me levanté y me voy para el cine, me voy a bañar y me voy para el cine hoy. No.
A mí me gusta estar con gente y acompañado.
Sí, ok.
Pero me vi, que sé, es una cosa bien rara, me vi soltero y es como que, al garete, jangueando hasta tarde, bebiendo también.
Eso no está mal.
Ah, pero...
Es porque eso no lo hacías tanto antes.
No, pero me canso y me afecta mi day to day.
¿De
verdad?
Me
gusta, sí, me afecta mi day to day en los negocios, en todo, porque estoy como que en high. Y me gusta, yo creo que ya yo he jodido y Eva, ¿sabes? Me gusta estar en mi casa. Me gusta estar con alguien, me gusta el cariño, me gusta estar abrazado. Esas mierdas me gustan. Me gustan. Es bien loco, es bien loco. Me gusta hacer cafecito por la mañana.
¿En serio?
Y hacerle café a mi pareja. Y esa es la mierda que me gusta.
Yo soy una loca rara, definitivamente, porque yo soy todo lo contrario. A ti me gusta estar, irme para el cine sola, ir a la playa sola. Pues si apareció alguien... Pues, ajá, apareció, nos vamos para el apartamento y cuando terminemos, pide un Uber y brinca la verja.
Arranca
porque
para
no,
cara.
No te va, porque yo no voy a estar llevando a nadie a las 4 de la mañana, borracha y drogada, ni voy a brincarla. No, te vas. Te vas, te pedí un Uber y nos vemos. Y mañana no me vengas a llamar que tengo compromiso. No, eso es que me estés... Ay, no, estoy para ti.
Qué loco, ¿no? Sí. Son personales.
Para, o sea, que
uno lo descubre, uno lo descubre. Con tiempo yo dije...
Digo, hay momentos que digo, coño, me gustaría estar con alguien, qué sé yo, pero... Es que te tiene que estar pasando, conocer a alguien es difícil porque
sí.
Ese proceso de nuevo.
Es bien, es tedioso y cuando estás en la calle al garete es como que conocer gente nueva y ver y saber si estás perdiendo tu tiempo, pero
por eso.
Uno no sabe y cuando uno encuentra a alguien que uno hace un clic, cool. Y uno dice, puñeta, o sea, como que diablo, uno lo sigue por ahí, o sea, ¿qué hago? Conseguí a alguien.
Y se da el palo, a pesar de que es fitness.
¿Cómo?
Se da el palo.
¿Cómo que sí se da el palo?
Ella, o sea, la chica.
Ah, sí.
Sí, se lo da.
Sí.
Ay, porque es fitness.
No, vacila y jode, okay. y bebe, okay. y janguea, o sea, y me lleva el trote, es más, sí, joven que yo.
Claro.
¿Cuán que,
joven? Menos.
Sí, ella tiene 28.
Ajá.
Yo tengo 38, son 10 años menos.
Pero,
sí, pero 10 años son 10 años.
Bueno.
Bueno, pero en cuestión de vida, pues estamos en el
preocúpate
mismo...
Preocúpate a los 60.
Exacto.
A lo mejor a los 50 ya se va a ver J-Lo. Tú sabes, si a lo mejor tú no sabes, si a los 60 ya tú estás, mi amor.
Matado.
Sí, no.
Acribillado.
Tú sabes, que te va a aparecer a Pocho Pérez. Exacto. Tú tienes que tener... Ya, te viste. Te viste en el control de Hotel Whiskey.
Pero tener la anchita que él tiene.
Eso sí es bueno. Bueno, repetimos. Este próximo 11 de octubre, Coca-Cola Music Hall. Ahí tenemos el afiche en pantalla.
Sí.
Para boletos del Coca-Cola. Es en Tiquetera. Tiquetera.com, tiquetera.com, no se me equivoque, ese es el del 11 de octubre. Y entonces, luego él se va de gira y ahí los boletos que usted está viendo, que son a partir del 1 de noviembre, 2 de noviembre, 8 de noviembre y 9 de noviembre, es a través de Pietix.com, sacando el polvo, el stand-up comedy con Alejandro Gil, y ya lo dijo aquí, es cada año y medio, o sea, aproveche ahora, después se va a guardar un tiempito,
exacto,
no lo va a ver más, hasta dentro de un año y pico, dos años, que usted lo vuelva a ver, así que este es el momento de verlo, y ahí va a sacar todos los anécdotas. ¿Tocas el tema del amor y eso?
Bueno, no toco el tema de soltero.
De
mucho
soltero.
De estar soltero, okay. De ese momento en que estuve soltero, la salida a estos sitios nuevos que uno va. obviamente, clavo, a mí me funcionó la rutina de IKEA el año antipasado, uh-huh. Así que voy a coger varios locales también que solemos todos ir, así que los voy a partir, okay. Y analizarlos cada uno. Y cómo en este país nos clavan y todo, cómo nos quieren
nos
subir los precios. Y nos siguen clavando, así que venimos a hablar de todo eso.
Lo que pasa es que en clavadera, pues conmigo no hay ningún problema. Tú sabes, me dice, la vamos a clavar. Pues claro, ¿por qué no? Bienvenido, que venga. Next. Esto es así. Papi, gracias por haber estado conmigo.
Gracias.
No se nos quedó ninguna información. Ya ustedes saben, mira, ay, este es la Rudy Martínez. Mira.
Rágata.
Muriendo de bella, llévatelo, papi.
Hello. Mi nombre es Druxila Divine Carter. Sister.